La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
18:19, donde dice que hay que ir por todo el mundo y hay que predicar el evangelio, hay que hacer las cosas en orden, hay que enseñarles del arrepentimiento, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, y después hay que enseñarles todas las cosas que Él los ha mandado. Ahora, en 1 Corintios 4:14 nos dice cómo es que le debemos de hacer. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 ayos, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Denle un aplauso al Señor y puede sentarse, hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Hemos predicado 3 veces ya en esto. Bueno, con esta es la tercera vez. Pero estos son los puntos que hemos cubierto. El primer parte dijimos que el proceso de discipulado solo puede empezar si usted engendra a alguien en el Señor. Una vez que usted se gana a alguien, la trae a la iglesia, se arrepiente de sus pecados, es bautizado en el nombre de Jesús, empieza el proceso de discipulado. Y si eso no está, no podríamos tener hijos espirituales. Cada uno de nosotros somos capaces de ganarnos a una persona para el Señor. Cada uno de nosotros podemos hacerlo si nosotros en verdad lo queremos. Pruebe uno de estos días, usted al salir de la casa, todos los días haga esta oración: Señor, muéstrame a alguien para hablarle del evangelio en este día. Y pruébeme, y pruébeme usted a ver si el Señor no le pondrá a alguien delante de usted, que ellos mismos van a empezar a hacerle preguntas a usted de Dios, abriéndole la puerta para que usted pueda ganarse un alma para el Señor. Entonces, en primer lugar, el proceso de discipulado solo puede empezar si usted engendra a alguien en el Señor. En segunda parte que cubrimos ya, que el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted tiene amor por las personas. Ese es el ingrediente más grande y el pegamento más fuerte que hay en toda la tierra. Eso dice la Biblia, que nadie nos puede separar del amor en Cristo. Eso es una cosa muy fuerte. Y la buena noticia de esto es que todos nosotros recibimos amor de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. Y todo lo que tenemos que hacer es dejarlo que fluya por nosotros y todo va a estar bien. Esa es parte 2. Ahora, los hermanos tienen las grabaciones allá y usted puede escuchar toda una hora de esta enseñanza en el punto 2. ¿Por qué tenemos que tener amor para discipular? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tan fácil así. Dios es amor. Y todo aquel que trabaja para Él tiene que ser igual que Él. Tiene que tener las mismas cualidades que Él. Y por eso tenemos que tener amor. Ninguno de nosotros vamos a poder ganar a nadie si nosotros no tenemos amor por las almas perdidas. ¿Ok? Entonces, la persona tiene que tener amor. Es esencial para el testimonio, y mire que la gente del mundo bien facilito lo va a empezar a fijarse cuando usted anda diciendo que usted ama al Señor y usted no se comporta como usted dice que lo que usted tiene. Yo no sé si usted ya lo ha ido, pero lo primero que le sacan enfrente de usted es, ¿y cristiano dice que es? ¿Verdad? En 1 San Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Tan fácil y tan sencillo así. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Déjeme decirle, hermano, de que amar a algo que usted no mira es bien fácil. Pero amar a alguien que está hablando de usted es un poquito, sería un poquito más de trabajo. Pero lo podemos hacer con la llenura del Espíritu Santo. Lo podemos hacer. Y la mayoría de ustedes ya tiene la llenura del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, entonces por eso es de que una persona que discipula tiene que tener amor. Y los que hasta el día de hoy se han ganado un alma, se dan cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. No hay una persona que te va a probar más el amor que tú tienes como un recién convertido. Por donde quiera van a necesitar un montón de paciencia y un montón de amor. Y tenemos que saber que así trabaja el asunto. Gloria a Dios. Acuérdese, quiero que sepa que el ganarse una persona no es solamente traerla al bautismo y tenerla, como les expliqué en la primera lección, sino que tenemos que llevar el proceso hasta que esa persona empiece a caminar y empiece a valerse por ella misma. Muchos de ustedes se han regocijado por haberse ganado a una persona y se han gozado para después ver que esa persona ya no viene a la iglesia, ya no está orando, ya no está viniendo a los cultos. Y usted dice, bueno, es problema de él. No es problema de él. Es problema del papá que no lo fue a buscar, no lo siguió, porque es tu hijo. Ok, ahora en tercer lugar, vamos a hablar de que discipular, el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted reprende a su hijo espiritual con amor cuando él o ella se sale de la raya. Ahora, a muchos de ustedes eso les va a gustar, porque a muchos les gusta andar reprendiendo a medio mundo. Gloria a Dios. Pero, y otros son padres tan fácil de que todo se vale en su casa. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que saber dejarnos que alguien nos enseñe, que alguien nos disipule, que alguien nos discipline, que alguien nos reprenda. Y nosotros vamos a aprender que todo eso es por amor a nuestras almas. Es amor a nuestras vidas. Eso es porque queremos llegar al cielo. Y si nosotros tenemos un padre espiritual, necesitamos nosotros ser obedientes. ¿Ok, hermanos? Ser obedientes. ¿Usted sabe quién fue el que te ganó? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe quién fue el que te llevó al evangelio? Y cuando ese hermano te llama la atención en amor, necesita usted sujetarse. Usted debería de saber lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, mire lo que dice la palabra del Señor acerca de la disciplina. Dice en el capítulo 12 de Hebreos, verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Si tú vienes a ser hijo de Dios, y venimos a ser hijos de Dios cuando el nombre de Jesucristo es invocado en nosotros en el bautismo, entonces, si venimos a ser hijos, confíeme que el Señor te va a reprender, te va a disciplinar, porque nosotros no sabemos cómo comportarnos. Porque el Señor al que ama, ¿cuál es la motivación de la reprensión y la disciplina? La motivación es, todos digan conmigo, amor. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo todavía no sé mucho qué es lo que quiere decir esa frase, pero sea lo que sea, tiene el Señor una disciplina hasta el punto de un azote con tal de enseñarnos a nosotros cómo vivir para Él, cómo ir para el cielo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Disciplinar en amor. ¿Y cuál es nuestro trabajo en el verso 7? Si soportáis la disciplina, nuestro trabajo es soportar la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ahí va la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Usted puede decir en el año 2015 que esta pregunta hasta ni debería de estar en la Biblia según algunos, porque muchos padres pararon de disciplinar a sus hijos. Y en los tiempos de Pablo, esta pregunta era una pregunta absurda. Aún hacer la pregunta traería a las mentes de los oyentes, sí, es verdad, ¿qué padre no va a disciplinar a sus hijos? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora estamos viviendo en tiempos donde el hijo es el que disciplina al papá. Pero Pablo preguntó, hizo la pregunta, hey, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los padres deberían de disciplinar a sus hijos. Disciplinar, yo ya sé lo que tú estás pensando, porque es lo más fácil hacer, agarrar el cinto y darle a tus niños y piensas tú que eso es disciplina. Disciplina no solamente es el cinto, aunque incluye el cinto, pero no es en totalidad. Disciplina es enseñarle a los niños como, digamos, en la militar se enseña a los soldados a ser disciplinados. Los enseñan a levantarse a ciertas horas, a doblar su ropa, a decir sí señor, no señor, a pararse cuando el sargento dice, esa es disciplina. Obviamente en la casa tú no vas a tener un asunto así, pero disciplina quiere decir enseñarle a tus hijos la manera organizada de que cuando tú dices que es no. Gloria a Dios. Usted sabía que algunas personas de esta iglesia, los mismos hijos, cuando no les gusta la predicación del pastor, ellos mismos agarran a sus padres y se los arrancan para otra iglesia. Yo quisiera saber qué va a suceder cuando ese muchacho allá en aquella iglesia le empiecen a predicar la palabra del Señor. Porque este libro debería de ser la misma palabra en todos lugares que una persona va. El padre tiene que ser disciplinado y enseñar a sus hijos disciplina. Porque la pregunta es, ¿qué padre es aquel qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Gloria a Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo quiero la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un hijo legítimo de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? La veneración. Contrario a lo que el movimiento de hoy en día, al movimiento de hoy en día que dicen que si usted disciplina a sus hijos se le van a volver todos onzos. Contrario a lo que dice el movimiento popular, dice aquí que los padres que disciplinan a sus hijos terminan los hijos venerando a sus padres. Nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice, y lo hacían todo mal. Gloria a Dios. Algunos de nosotros sabemos que nuestros padres, especialmente los que tenemos padres de allá de los 1940 y 35 algo, sabemos que esos ancianos no sabían hacer muchas cosas. Pero una cosa sí sabían hacer, hermanos, sabían agarrar la vara. Yo no creo que yo salí todo sonso, por lo menos yo no me considero. Pero ahora que estoy mayor, yo entiendo, Bueno, que mis hermanos dicen que a mí no me daban con la vara tan seguido. Pero, y a ellos reniegan a cada rato. Pero ellos no salieron tan malas personas también. Gloria a Dios. Ni tampoco tan sonsos. Bueno, que son hermanos míos. Y el amor cubre un gran montón de errores. Pero, hermanos, dice, los disciplinaban. ¿Y qué era el resultado de la disciplina? Veneración. Lo venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aleluya. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Obviamente, esto de que los padres no saben disciplinar no es nuevo, hijos. Gloria a Dios, no es nuevo, jóvenes. Si tú crees que tu papá no sabe disciplinar cuando te está disciplinando, no es nuevo. Ya existía en los tiempos de Pablo. Como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es aquí donde muchos padres se detienen. Porque van a mirar que el hijo va a llorar, van a mirar que la niñita va a llorar, y ellos no quieren mirar a sus hijos llorar. Pero si ellos no se ponen a llorar y no se ponen a criticar y a enojarse contigo, entonces no los estás disciplinando. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, y eso es lo que se trata. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir, ejercitado quiere decir que era un asunto de todos los días. Usted sabe como cuando usted está haciendo pesas, hace pesas, levanta las pesas, y al ratito le empieza a salir como parece que es una como una hinchazón aquí, ya como un camote. Ya usted dice, mire, ya me está saliendo. Pero los papás de que no practican la disciplina van a tener grandes problemas. Gloria a Dios. Si usted tiene un muchacho de entre la edad de 13 a 18, más o menos se va a compadecer de lo que yo le estoy diciendo. Ningún muchacho de esa edad, Si usted lo deja y no le pone disciplina, disciplina quiere decir, haga esto, haga lo otro, ya recogiste esto, ya limpiaste tu cuarto, ya recogiste tus calcetines, se le va a crecer todo raro. Gloria a Dios. Papá, voy a ir a tal lugar, ok, ¿a qué hora va a venir? Esa es disciplina, lo quiero aquí a tales horas, ok. Usted se me viene conmigo a la iglesia. Aleluya. Yo he practicado una ley desde que me convertí, que las personas que han vivido conmigo, cuando estaba soltero, que vivían conmigo, había una ley. A tales horas los vamos de aquí para la iglesia. Y si vas a vivir aquí, más te vale que acostumbre ir a la iglesia. Porque es mi casa, son mis reglas. Y así le vamos a hacer. Yo pienso que ese es el verdadero amor. Cuando tú tienes esa seguridad que el faltar a la iglesia es un pecado. Faltar a la iglesia es un pecado. Gloria a Dios. Es un pecado porque estás despreciando la palabra del Señor. Y te ahorraste de venir a aplaudir al Señor, y esos aplausos se quedaron contigo. Cuando tú no aplaudes al Señor, esos aplausos se quedaron contigo. No los diste al Señor. Pero cuando aplaudes al Señor, se los estás dando a Él. Y estás dando muchos a Él. Y si no lo haces, te quedaste con ellos. Y te aplaudiste a ti mismo. Pero la disciplina es, mire, mijo, yo lo amo tanto a usted. Mire, hijita, yo la amo tanto a usted de que tenemos que ir a la iglesia. ¿Ok? We got to go to church. You get ready. Amén, hermana Richie. Entonces, así trabaja este asunto. Aún los que ya están mayores y casados, se les tiene que amonestar. Vamos a ir a la iglesia. Hey, you ready? Yes, I am. Okay, then. Allá los vemos. ¿Por qué? Porque debemos de amar tanto este mensaje, amar tanto el venir a alabar al Señor, que no podemos faltar. Ni se le vaya a ocurrir pensar que una persona que falte a un culto es una buena persona. En el momento que usted para el culto al Señor, te estás alabando a ti mismo. Y nosotros no fuimos hechos para eso. Bueno, pero si vamos a ser padres espirituales, tenemos que practicar la disciplina en nuestros hijos espirituales. Vamos con el verso 14, 1 Corintios 4, 14. Dice, no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? En el proceso de discipulado, no estamos para avergonzar a nadie. No estamos para hablarle todo feo y horrible a una persona. Estamos para hablarles a ellos como a hijos. Como a hijos. Amonestaros, dice, como a hijos. ¿Qué quiere decir un padre espiritual que no ha aprendido a disciplinar a sus hijos? A sus hijos espirituales no los va a poder enseñar en el camino de Dios. No les va a poder enseñar. Gloria a Dios. El proceso de discipulado, parte 3, solo puede funcionar si tú aprendes a amonestar a tus hijos en el Señor con amor. Gloria al Señor. Aleluya. Usted sí puede llegar donde un hermano que usted se ha ganado y decirle, hermano, ¿qué está pasando, hermano? A ver, dígame, ¿qué está pasando? ¿Por qué usted no ha venido a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué me está faltando? A ver, ¿qué le pasa? Mire lo que dice la escritura, que no podemos nosotros dejar de congregarnos, como dice aquí, como algunos tienen por costumbre. Mire, usted no puede hacer eso. Venga, vamos, levántese, vamos a caminar para el Señor. Ese es un padre espiritual, amonestando con amor. Gloria a Dios. Aleluya. Les está diciendo Pablo a los corintios, yo no los quiero avergonzar a ustedes, muchachos, porque son mis hijos en el Señor, pero les tengo que disciplinar. Tengo que enseñarles que lo que están haciendo ustedes no está bien. No quiero hablarles y hacer un ridículo de ustedes. No quiero burlarme de ustedes, porque el discipulado con amor no es así. Y tampoco es al estilo militar. Usted sabe el estilo militar, ¿verdad? Eso no le va a trabajar. Gloria a Dios, porque las ovejas no son militares así. Gloria a Dios, aleluya. Pero tiene, no es para hacerle ridículo, to make fun of you, it's not to make fun of you. No es para estarse riendo de usted, pero es para amonestaros como a hijos. Aleluya. Aprendamos, hermanos, a animar a alguien que estamos discipulando y no lo tenemos que poner por el piso. Podemos llegar allí como quisiéramos que a nosotros nos hablaran, con amor. Enseñar lo que dice la palabra. Mire, hermano, mire, escúcheme, por favor. La palabra es la medida que Dios requiere de cada uno de nosotros, ni más ni menos. Cada uno de nosotros estamos diseñados para cumplir con lo que dice la palabra. Así es de que enséñala con amor. Teach it with love. Ningún discípulo, ninguno de tus discípulos debería de decir que no puede diezmar. Ninguno de tus discípulos, porque Dios primero te bendice para que diezmes. Nunca te va a poner a que tú diezmes algo que primero Él no te lo ha dado. Es como cuando tú le das a tu hijo un dólar y viene el niño, se va y compra un dulce y de lo que el mismo dólar que tú le diste te viene y te compra un dulce a ti. Aunque fue el dólar que tú le diste, pero te sientes tú tan bien por el acto que él está haciendo y el amor que él está demostrando. Enséñale a orar. Debería ser una pregunta que tú le haces a tu discípulo. Deberías de preguntarle, hermano, ¿está orando o qué? Se le mira un poco rara la cara, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Está orando? Los que ya han estado en la iglesia por mucho tiempo, ya deben de enseñar, ser ejemplo ustedes primero, para que ustedes puedan enseñar el proceso del matrimonio. Estamos en el proceso de reproducción, señores. Que yo me acuerde, el Señor nunca hizo otra persona más que Adán y Eva. Y mire, que hay arriba de 7.3 billones de personas allá en la tierra, solamente siguiendo el instinto de reproducción. Vamos, necesitamos enseñar este evangelio. Necesitamos aprenderlo nosotros lo más pronto posible y empezarlo a enseñar a quien sea que lo demande. Aleluya. Dice un comentario que esta palabra amonestar quiere decir to warn someone. Amonestar quiere decir darle un aviso a una persona. Eso es amonestar. No vas a llegar allí a amenazar a nadie. ¿Y cómo nos entra, verdad, hermanos, el Espíritu Santo nosotros cuando estamos amenazando a la gente? El Espíritu de Dios dice, ten cuidado, ¿qué es lo que anda diciendo el Espíritu Santo? Porque si Él no lo dijo, te metes en problema de personificación y estás robando la identidad. Gloria a Dios. Si el Señor lo dijo, más te vale que Él lo haya dicho. Yo conocí una persona que decía, esto es lo que dice el Señor. Porque hay tanto verde, tanto convertido verde. ¿Sabe qué es verde, verdad? Naive. How do you say naive? Ingenuo. Aún otra palabra más fácil, por favor. Novato. Verde. Sin experiencia. Que cualquier persona que le venga a decir que el Señor me dijo, cae acostado si es verdad el Señor me dijo. What's wrong with you? Man, don't you know the word of God? Que no sabe lo que dice la santa palabra de Dios. Ok. No se me duerme, hermano Valardo. Entonces, mire, si alguien viene. Alguien viene y le dice, esto es lo que ha dicho el Señor. Come on, man. Fíjese usted la gente que yo uso aquí en el altar, ¿ok, hermano? Por algo los uso. Por algo los uso. Los uso porque ellos han mostrado obediencia. Y en el momento que no sean obedientes, ténganlo por seguro que voy a ayudarles a que ellos busquen el camino. Pero, hermano, abra los ojos, por favor. Mire a quién yo uso aquí en el altar. Y hay algunos que no se están ganando almas que ya no los voy a usar. Porque tienen que ganar almas. Come on. You gotta win people, win souls. What's wrong with you? Aleluya. Pero, si alguien usted mira que tiene un don, si yo conozco de alguien aquí en la iglesia que tiene un don, primero trabajó con el pastor. Primero yo lo miré bien. Me dijo algunas cuantas profecías y se las probé. Y si no le sirvieron sus profecías, no lo uso para profeta. Tiene que ir a buscar qué es lo que Dios quiere. Y ahora se pusieron todos tensos. Y si usted anda profetizando sin la autorización del pastor, le va a pasar la de cómo se llamaba aquel que se lo tragó la tierra. Ay, Coré. Coré se puso a dar un gran montón de profecías, pero lo hacía en desobediencia al líder de Dios. Somos un cuerpo, señores, y todo cuerpo, toda iglesia tiene un líder. Tiene una persona que Dios ha puesto. Y mientras esa persona está ahí, todos trabajamos en conjuntos. Y viera cómo el Señor bendice cuando trabajamos en conjunto. Ahora bautizamos el número 79 de este año. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todos tenemos diferentes dones. Todos los usa el Señor de diferentes maneras. No me ande profetizando si primero yo no lo he autorizado, hermano. Lo voy a agarrar profetizando cosas que no son. Y lo voy a reprender para ayudarle. Gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. ¿A dónde estábamos? Oh, ese era un aviso, mire. Esa era una amonestación. Amonestación es to warn someone. Darle un aviso a alguien. Y los avisos, tenga cuidado quién se los da, ¿ok? Tú deberías de saber tú la palabra de Dios. Y aquí dice el Señor. A ver, ¿qué dice el Señor, hermano? ¿Qué? A ver, dígame. Dígame qué dice el Señor. Y yo le voy a probar su don, ¿ok? A ver, ¿qué dice el Señor? Dígame. Me acuerdo de una vez que una mujer vino a la iglesia porque le habíamos reprendido de algo y se puso a profetizarme hasta de lo que me iba a morir, ¿ok? Pero el Espíritu de Dios no puede morar en una persona que no es obediente a la palabra de Dios, y esa obediencia viene en la administración que Dios ha puesto en la iglesia. Así de fácil. Así que si usted quiere ser usado en el Señor, venga, póngase bajo el liderazgo y Dios lo va a usar. Pero cuando usted llegue donde alguien le va a ir a decir un aviso, a amonestarlo, a decirle, hermano, si tú sigues así, vas a tener consecuencias negativas. Eso es amonestar con amor. Lo agarra usted a la persona, si es una hermana con hermana, le agarra y la abraza y le dice, hermanita, si tú sigues así, mija, te va a ir mal, ¿ok? Déjame, te voy a contar de una ya que así como tú. Y como no se compuso, no hizo caso, viera qué feo le fue. Perdió su esposo, perdió sus hijos. Y ahora está ya quién sabe por dónde con otros problemas. Eso se llama amonestar. Gloria a Dios. Las madres ancianas, come on people, las mamás ancianas, las ancianas de esta iglesia, necesitan ayudar con las madres nuevas. Se ha entrado un espíritu tan malo en las madres nuevas que ya no quieren ser madres. What's wrong with that? Tienen que aprender a ser madres. Ay, es que ya no aguanto este chamaco. No me deja dormir. Es que así es. Llega la abuelita, llega la mamá. Bueno, que si este asunto se está desarando desde arriba. Porque las abuelitas ni siquiera quieren ser abuelitas. Llega la abuelita y le dice, mire, mija, es que así es. Te voy a contar de ese cabezón de tu esposo, ¿ok? Cuando estaba pequeño, fíjate que esto me tuvo sin dormir todas las noches, pero mira, sobreviví, ¿ok? Así que usted lo puede hacer también. ¡Aleluya! Aquí, en esta vida, tenemos que hacer el trabajo de padres y de abuelos. Porque hay algunos de ustedes que ni papá tienen, mucho menos abuelos. Así es que tenemos que hacerle papá. Yo lo hago con gusto, hermano. Yo lo hago con gusto, gloria a Dios. Pero llega usted allí a amonestar y a decir, si tú sigues así, te va a ir mal. Y yo no quiero que te vaya mal, hermano. Para tu camino, para, porque te traerá malas consecuencias. Si usted mira a su niño que viene, que anda jugando con una pelota ahí al lado de la carretera, que no va a llegar usted a decirle, niñito, no ande haciendo eso, véngase para acá, porque un carro lo va a atropellar. Y muchos de nosotros, ah, esa es su vida. That's her life. Hermana, ¿me puede ayudar? Esa es... That's her life, sister. ¿Cómo que es her life? Es tu vida también. Gloria a Dios. Si ella quiere irse al infierno, pues que se vaya. Ese es problema muy de ella. Y yo no me puedo meter en su vida. Y aquí nos está diciendo Pablo a los corintios: señores, yo los tengo que amonestar porque son hijos míos. Y les tengo que avisar. Hay algunas hijas que tengo en esta iglesia que se necesitan casar lo más pronto posible. They need to get married. Necesitan casarse. Ahí andan para acá. No, búsquese un muchachito bien cortadito del pelo, bien lleno del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y vamos a casarnos. Gloria a Dios. Come on, se les va a pasar el tren. Y después una viejita, nadie se va a querer casar con una. Bueno, aunque en estos días todo ese asunto también se puede. Pero necesita casarse. Vamos, si el Señor la hizo para que se case. Y si no, compórtese. Aleluya. Pero hay algunas que ya les gustó de andar así para arriba y para abajo. Y que los muchachos estén diciendo cositas. Pero el asunto es de que al ratito se va a poner como, ¿cómo se llama? Las pasas esas. Las pasas, raisins. Que era, ¿usted sabía que era un raisin? Que era una uva completa en un tiempo, bien lisita. Y después se hizo. Y yo quiero de que usted se case antes que se haga como una pasa. No, mire que así bien estiradito, bien estiradita, cualquier persona, cualquier jovencito bien arriscadito puede animarse. Aunque de estos jóvenes de la iglesia, yo no sé qué es lo que le pongo. El hermano Hernán me decía, los decía a nosotros, aunque el hermano Jonathan Willy hasta los 39 se casó, pero nos empezó a decir, cuando estábamos bien jóvenes, dijo, cuando vayan a un evento, decía él, alaben al Señor con un ojo cerrado y con el otro viendo a ver si el Señor quiere darles una buena esposa. Gloria a Dios. Entonces, en el discipulado, necesitamos la amonestación. En 1 Samuel capítulo 3, verso 13, amonestación quiere decir darle un aviso a alguien. ¿Se fijan en el aviso que les acabo de dar a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres solteros? Se van a poner como pasas. Ese es el aviso. Se van a poner como que si yo no, ¿verdad? Pero los vamos a poner como raisins. En 1 Samuel capítulo 3, verso 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Eso es amonestar a una persona que se acaba de convertir. Estorbarlo no quiere decir para que él venga para la iglesia, porque eso mucha gente lo sabe hacer bien. Estorbar para que venga a la iglesia, no se preocupe de eso. Hay otro que lo va a hacer por usted. Usted no lo tiene que hacer, ¿ok? Estorbarlo para que se vaya, para que no se vaya al infierno. Si él busca para el infierno o ella busca para el infierno, usted necesita estorbarlo. Ahí le cae usted por la casa, tal vez tenía planeado no venir a la iglesia, pues usted le llegó ahí. Hermano, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Va a ver que el Señor le se va a hacer milagros hoy, ¿ok? Así que véngase. Estorbarlo. Gloria a Dios. Estorbarlo para que no haga el mal. ¿Usted sabía que Elí era un sacerdote y tenía hijos tan perversos, que se acostaban con las mujeres a la orilla, afuera del templo, en adulterios y pecados y fornicaciones. Y el viejito pasaba para abrir el templo, porque él era el sacerdote. Pasaba a abrir el templo y miraba a los muchachos ahí haciendo el pecado. Y no le decía nada. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él lo sabía, señores. He knew it. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es verdad, es verdadito, 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 que tus hijos tú no los puedes forzar a que vivan para el Señor. Pero una cosa puedes hacer, hacérsela bien color de hormiga. Alguien dice gloria a Dios, aleluya. Hágaselo color de hormiga. Papi, deme 20 pesos porque voy a salir con mis hijos del mundo y vamos a ir para el cine. Usted sabe que no debería ir al cine. Lo agarra el Señor en ese mentado cine y tú te quedas. Yo sé que esa es predicación supuestamente vieja, pero esa es la verdad. Algo más te llevó para ahí. Y ese algo más es el que te va a llevar a perderte. Porque, ok, papá, es que yo no quiero que él viva la misma vida que yo viví. Estórbalo, estórbalo, estórbalo no para que venga para la iglesia, estórbalo para que él no se vaya a ir al infierno, para que no se vaya a perder. Todo este asunto se trata de infierno o del cielo, hermanos. Eso es lo que todo se trata en todo lo que hacemos para la iglesia. Bien, vamos para el infierno o vamos para el cielo. Yo quiero ir para el cielo y yo quiero de que todas las personas que yo pueda llevar para el cielo, vamos a ir para el cielo. Y te voy a estorbar. Y quiero que sepa que lo voy a hacer con amor. ¿Ok? Nada personal, nada de odio contra usted. Y yo para este tiempo tú deberías de saber que lo hago con amor. Lo hago para llevarte para el cielo. Lo voy a estorbar. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Pero, ¿qué le pasó a este hombre de Dios? Debería de saber lo que Dios decía, pero no los estorbó. Él sabía lo que Dios decía, pero no los estorbó. Ay, qué bonito. Se miran mis hijos ahí en pecado. Bonito se van, están mirando hoy. Tenemos que estorbar y no tiene que ser malo ni brusco. Para estorbarlo, puedes hacer con amor. Lo puedes hacer con amor, tranquilito. Mire, mire, mijo, esto es lo que vamos a hacer aquí. Y si esto no sucede, su teléfono va para abajo. ¿Con quién está hablando, papá? A ver, dígame con quién está hablando. Si es tu teléfono, tú lo puedes revisar a la hora que tú quieres. Es tu teléfono. A nadie pide permiso para mirar tu teléfono, ¿verdad? Es tu teléfono. I know the young people may not agree with me. But that's true. Si el papá está pagando el bill de ese teléfono, es teléfono del papá. Y lo pueden mirar a la hora que él quiera. Estórbalo. Gloria a Dios. Acércate allí a ver qué es lo que está pasando. En mi casa tenemos una computadora allí en la cocina. En la cocina. Y cuando el hermano Charlie quiere mirar cualquier cosa y hacer cualquier cosa, ahí estoy yo viendo en cualquier cosa que él necesita y estoy para probarlo. Gloria a Dios. Le acabo de comprar una computadora, un Chromebook, y estuve como unas 3 o 4 horas poniéndole ahí una cosa que reporta. Me manda a mí reportes. Si toda la actividad de él me manda reportes. Yo sé que un día él va a llegar a que su mente se le va a madurar. Pero ahorita no lo confío. ¿Por qué? Por la edad que él tiene. Y le tengo que ayudar. Le tengo que estar ahí. Por eso tengo yo 40 años y él tiene 15 nada más. Porque yo ya conozco, yo ya sé, ya pasé por ahí. Y estuve allí buscándole y buscándole y buscándole. Y él sabe que le estoy tratando de ayudar. Él sabe. Usted le pregunta a él, él le va a decir, me está tratando de ayudar. Porque ya no ignoramos las acechanzas del diablo. No ignoramos cómo que el diablo trabaja. We know how he works. Hallelujah. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En el discipulado se va a necesitar que tú amonestes a las personas que han empezado a vivir para el Señor. Las hermanitas que ya han vivido para el Señor y ya saben la importancia del cabello sin cortar, y saben cómo ustedes vencieron esas tentaciones, ustedes son las más indicadas para llegar a otra persona nueva y enseñarle cómo ellos también pueden vencer ese asunto. Es tu trabajo? Sí, yo les enseño a ustedes, a todos en grupo, y tú puedes ir a enseñar en amor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Sorprendido quiere decir, ¿qué quiere decir sorprendido? No se le esperaba, ¿ok? No te la esperabas, pero alguien te vio y le dice, ¡ay! Me agarraron. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo? ¿Que no lo hagamos? Está diciendo, no, hazlo, hágalo, pero hazlo con cuidado. No te pongas ahí a decir que tú eres el Superman y eres el papá de los Thundercats. Pero considerando a la persona, si usted ha vivido para el Señor unos cuantos años, te vas a dar cuenta que entre más vivamos para el Señor, más considerados lo volvemos. No aceptamos el pecado, pero lo confrontamos más con amor. Porque nosotros sabemos donde nosotros hemos pasado y sabemos cómo trabaja el asunto. ¿Alguien quiere ser sincero en esta noche? We already know how it works. Muéstrame usted una persona nueva, una persona novata, un verde, y yo te voy a mostrar una persona que al ratito le va a sonar un batazo y después va a venir con mansedumbre a tratar de ayudar a otra persona. Gracias a Dios porque hemos tenido experiencias y podemos ayudar a una nueva persona. Uno de los problemas más grandes que la gente confronta es los problemas en el matrimonio. Vamos, hermano, tratemos de vivir para el Señor en el matrimonio lo más bien posible para que podamos ayudar a los demás, hombre. ¿Alguien dice amén? Es que los miércoles le cobro todito los mensajes cortos que doy el domingo. Ok, entonces, usted que ya se agarró unos 10 años del pelo con el esposo, pero después empezaron a hacer trabajar el asunto, ¡ayude! Esto que yo todavía digo yo, Señor, pero ¿y este asunto cómo vamos a trabajar esto? Si cada vez estamos bautizando personas nuevas y está la carga de los viejos que no se quieren componer, y está la carga de los nuevos. No, los viejos compónganse ya. Cuando estábamos nosotros jóvenes, ya con la madre Priscila, cuando nos acabamos de casar y teníamos problemas, sí, teníamos problemas. Todo matrimonio, es mentiroso el matrimonio que dice que no tiene problemas. Ok, entonces íbamos donde el hermano Bernard. Hermano Bernard se sentaba ahí, ok. Ahora, después que el hermano Bernard se puso viejito, dijimos, ¿y ahora cuando nos peleemos, a dónde vamos a ir? Y ella me dijo, mira, más te vale que te comportes, porque no tenemos a dónde ir, ok. Y hemos hecho un trato, que como ahora no tenemos dónde ir, nos tenemos que comportar. Y gracias a Dios que tenemos tiempales, que no tenemos esos problemas. Pero tenemos que aprender a comportarnos más pronto. Ay, ahora me van a regañar por lo que dije. Tenemos que aprender a comportar. Y Charlie va a ser el primero que va a ir a acusar. Tenemos que aprender a comportarnos, señores. ¡Aleluya! Yo no me pesa, hermano, de que usted venga donde mí para yo ayudarle. Pero ya después de 15 años de casado, 20 años de casado, ¿no debería, no cree usted que usted debería ser profesional ya para ese tiempo en el matrimonio? Todas las personas que van a la universidad de 4 años salen profesionales. Ya salen con título. Y si le añaden otros 2 años más, salen con una maestría. Y si le añaden otros 6 años más, salen con un doctorado. Ustedes deberían de ser doctores en el matrimonio. Alguien dice gloria a Dios. El pastor debería de apoyarse en usted y decir, hermano, mire, esta familia nueva, qué bonita pareja el Señor va a hacer de ellos, pero necesito que usted me le ayude, ¿ok? Aleluya, necesito que usted me le enseñe cómo fue que usted arregló su vida, cómo es que usted con ayuno, con oración, con obediencia, enséñele, ¿ok, hermano? Ok, yo confío en usted, ¿ok? Usted va a orar hasta que ellos miren un matrimonio puesto juntos, porque eso es Dios. Cuando Dios se aparece en un lugar, agarra lo que está todo desarado y lo viene a poner junto y nos va a usar a nosotros. Nosotros somos las personas, somos las manos, somos los pies. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y lo vamos a hacer para el Señor. Ahora póngase de pie y vamos a trabajar. We're gonna work. Aleluya. We are going to work. Vamos a trabajar para el Señor. Aleluya. Enseñarle a los que se acaban de convertir. Enseñarles. Aleluya. Cómo vivir para el Señor. Ok, para la semana que viene es el verso 16, ok, hermano, 4:16. Pero le voy a dar un pedacito nada más para que usted esté disfrutando. Por tanto, os ruego que me imitéis. No hay una manera más fácil de discipular que la gente te mire a ti y haga como tú haces. Ahora, prueben esto, ¿ok? Mire a la hora que usted viene a la oración y pregúntese, ¿será que yo quiero que mi nuevo convertido me imite a mí a la hora que yo vengo a la iglesia? Allí es donde la llanta topa en el concreto. Muchos de nosotros decimos, hagan como digo, pero no hagan como yo hago. Es bien fácil, ¿no? Y en el discipulado es, imítame a mí como yo imito a Jesucristo. Imítame a mí, ¿ok? No soy perfecto, pero las cositas buenas que llevo, hazlo como yo las hago. Eso quiere decir que cuando el hermano Miguel está aquí dirigiendo la oración, si tú quieres que tu hijo espiritual aprenda, usted necesita andar de lado en lado orando. Porque usted dice, alguien me está viendo. Alguien me está viendo. Y no hay una manera más fácil de aprender, hermano, que mirar a otra persona. Mirar a otra persona. Aleluya. Véngase para el altar. Vamos a orar por unos cuantos minutos. Señor Jesús, te damos las gracias. Yo sé que tú vas a hacer esta iglesia una iglesia grande. Y vas a traer personas de otros países aún, de otros estados, y tú vas a poner un equipo junto, bien sorprendente. You will put a team together, a surprising, a very excellent team of workers. Vas a poner un grupo de obreros excelentes. ¿Por qué está predicando el pastor, el discipulado? ¿Por qué?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroSerSalvo.com. Una vez más, www.quieroSerSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.